Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Noticias que destacan nuestro menú informativo. En el contexto nacional tenemos que una nueva ola migratoria de venezolanos se está desplazando por las fronteras de Colombia y Brasil. En el contexto internacional tenemos que Israel intensificó por aire, mar y tierra sus bombardeos contra el Líbano. Veamos, amigos, las informaciones con sus detalles. Bueno, una nueva ola migratoria, como era de esperarse, se está desplazando por las fronteras tanto de Colombia como de Brasil. Así iniciamos nuestra revisión de los diferentes portales de noticias en el contexto nacional. Bueno, desde el 2002 hasta la fecha, Venezuela ha experimentado al menos 6 olas migratorias. Unos 114.566 venezolanos ingresaron a Colombia en agosto pasado. Esto lo dice el Departamento de Migración de ese país, lo que representa un aumento del 40% en comparación con el mismo mes de 2023. Mientras tanto, Brasil registra un tránsito diario de 500 venezolanos por su frontera. Esto tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Eso equivale a un 35% de incremento, según autoridades de esa nación. El municipio más abrumado es Paracaima, que ya acoge a 12.000 venezolanos. Los expertos consideran que se está registrando esta nueva ola migratoria en Venezuela ante las pocas expectativas de cambio económico y acuerdos políticos que hay a corto plazo. Bueno, para algunos investigadores se trata de la sexta oleada migratoria. En este caso, Tomás Páez, quien es coordinador del Observatorio de la Diáspora Venezolana, señala que desde 1999 el éxodo de connacionales ha sido constante. Bueno, así está el país, amigos, la gente yéndose, saliendo del país. Un estudio del Observatorio de la Diáspora Venezolana el 9 de mayo de 2024, titulado Diáspora Política y Participación Ciudadana, encuestó a 1.020 migrantes venezolanos establecidos en 90 países y 450 ciudades del mundo, y se les preguntó si conocían algún familiar o amigo en Venezuela que tenían pensado emigrar dentro de poco, y el 68% dijo que sí. Eso representa, según Tomás Páez, que hay altas posibilidades que la migración siga incrementándose en los próximos meses, sobre todo porque en Venezuela no se concretó un cambio político. Por otra parte, Mauricio Felan, profesor de la Escuela de Sociología de la Universidad Central de Venezuela, estima que los acontecimientos del 28 de julio derivarán en un aumento de la intención de emigrar, pero la experiencia migratoria durante estos años hace que sea una decisión tomada con más prudencia y planificación. Bueno, así está, amigos, este fenómeno migratorio que sigue. Bueno, y el destino es los Estados Unidos. Es el gran sueño, como sigue, el sueño americano. Esta información la estamos tomando de la prensa de Lara. Pasamos al contexto internacional. Israel intensificó por aire, mar y tierra sus bombardeos contra el Líbano. El ejército israelí bombardeó un suburbio del sur de Beirut, bastión de Hezbollah, y una ciudad del sur del país, luego de que el primer ministro israelí afirmara que se opone a un alto al fuego unilateral en Líbano. Edificios destruidos por ataques aéreos israelíes en la aldea de Cana, en el sur del Líbano, es lo que se muestra este miércoles 16 de octubre. Al sur de la capital libanesa, un bombardero alcanzó al amanecer el barrio chiita de Jared Erech, minutos después de que el ejército israelí llamara a evacuar la zona. Bueno, esta información internacional, amigos, de lo que está sucediendo allá en Israel y el Líbano, la estamos tomando de el portal de la Casa de Costa del Sol, igualmente del portal de W Noticias de Alemania, que nos trae esta información. Vamos ahora a revisar más informaciones de carácter nacional. Tenemos que la Universidad de Carabobo solo ha recibido menos del 2% del presupuesto para gastos de funcionamiento en 2024. Esto lo dice José Ángel Ferreira, el vicerrector administrativo de esa importante casa de estudio de la Universidad de Carabobo, quien informó este martes 15 de octubre que en lo que va de año la máxima casa de estudio ha recibido alrededor de 2% de la cuota asignada para gastos de funcionamiento, lo que se le asigna en el presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2024. Esto lo dijo durante una rueda de prensa, donde precisó que el monto destinado para gastos de funcionamiento este año fue de 153 millones de bolívares, pero hasta ahora solo han enviado 2.500.000 bolívares, es decir, un poco menos del 2%. Bueno, información que estamos tomando del portal de La Patilla. Allí está en esa información, igualmente que en el portal de La Casa. Cambiamos ahora a materia política. Delsa Solórzano dice que estamos en una especie de prisión en Venezuela. La presidenta del partido Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, lanzó una contundente denuncia sobre la situación de Venezuela al asegurar que en el país se están violando todos los derechos humanos al mismo tiempo. Esto lo dijo durante una videoconferencia con miles de personas. Solórzano destacó la labor de los activistas a favor de los venezolanos y expresó su solidaridad con ellos. También se dirigió a los venezolanos en el exilio, reconociendo la dificultad de su situación. Dijo: sé que el exilio no es fácil, pero se llevaron a Venezuela en su corazón y hoy es un territorio que está regado en pedacitos por el mundo. Esto lo estamos tomando de Noticiero Digital. María Corina Machado, por su parte, hizo un llamado a la resistencia judicial en Venezuela. La dirigente de 20 Venezuela realizó este martes 15 de octubre un emotivo llamado a los funcionarios judiciales del país, instándolos a desacatar órdenes que violen la Constitución y defender la dignidad de los venezolanos. La líder opositora recordó que los funcionarios judiciales tienen la responsabilidad de administrar la justicia, no de cumplir órdenes políticas. Tú sabes que las decisiones judiciales que toman unos pocos en contra de la Constitución y de la voluntad del pueblo son nulas, señaló María Corina Machado. Y también estamos tomando esta nota del portal de La Casa y también del portal de Noticiero Digital. Con esta nota informativa, amigos, nos vamos a cumplir con una pausa musical. Ya regresaremos, no se retire.
Sisters who care about what's gonna happen to you in a year from now. Maybe I'll be there to shake your hand. Maybe I'll be there to share the land that they'll be giving away when we all live together. I'm talking about together now. Maybe I'll be there to shake your hand. Maybe I'll be there to share the land that they'll be giving away when we all live together. Talking about together now. Did you pay your dues? Did you read the news this morning when the paper landed in your yard? Do you know their names? Can you play their games without losing track and coming down a bit too hard? Oh, maybe I'll be there to shake your hand. Maybe I'll be there to share the land that they'll be giving away when we all live together. We're talking about together now. Maybe I'll be there to shake your hand. Maybe I'll be there to share the land that they'll be giving away when we all live together. We're talking about together now. We're talking about together now. Maybe I'll be there to shake your hand. Maybe I'll be there to share the land that they'll be giving away when we all live together. Together, together.
Shake your hand.
You know I'll be standing by.
I'll
help you if you worry.
Shake your
hand. No more sadness, no more sorrow, and no more bad times.
Shake your hand.
Every day coming sunshine.
Shake
walking together by the river,
shake
walking together and laughing.
Y presentamos la nota positiva. Y la nota positiva se la dedicamos al chef venezolano Gabriel Camacho, el caraqueño. Bueno, hablar de paella es hablar inevitablemente de gastronomía española, un plato con popularidad mundial y especialidad de la comunidad de Valencia en España. Ahora bien, no solo los valencianos son maestros del arte en elaborarlas. El chef venezolano Gabriel Camacho, caraqueño, se ganó el título a la mejor paella de España en el año 2021. Así que nuestra nota es para nuestro chef venezolano que se destaca en el arte culinario de la paella. Cambiamos de información, amigos. La misión de la ONU advierte sobre la detención masiva de niños y niñas en Venezuela. Es un fenómeno preocupante. La misión investigó 11 casos relativos a la detención de niños y niñas, todos ellos relativos al periodo electoral, incluyendo 5 casos de violencia sexual, mientras las niñas permanecían privadas de libertad. Las investigaciones avanzadas hasta la fecha han podido documentar una serie de elementos que prima facie contravienen las normas y estándares internacionales de protección de la niñez. Nota que está destacada en el portal del Nacional. Mientras tanto, familias y ONG alertan sobre silencio de defensores públicos en las audiencias de presos por protestas. Defensores públicos guardaron silencio y no presentaron todas las pruebas entregadas por familiares de los detenidos en las protestas postelectorales durante las audiencias preliminares. Así lo denunciaron parientes y representantes de varias ONG. Nota que estamos tomando del portal del Pitazo. Bueno, veamos lo que sucedió en el Zulia. PDVSA, sobre la explosión de tanques de petróleo en Cabimas, allá en Zulia, dicen que no se registran afectaciones a terceros. La institución, es decir, PDVSA, descartó que existan personas lesionadas tras lo sucedido y aseguró que las comunidades cercanas ya se encuentran fuera de peligro. Sin embargo, según declaraciones del primer comandante del Cuerpo de Bomberos de Cabimas, el coronel Mufid Homeidan, informó que tras el hecho un total de 26 personas resultaron afectadas con lesiones leves. Entre los heridos se encontraban bomberos de la ciudad de Cabimas, así como de la estatal Petróleos de Venezuela, información que está en el portal Versión Final. Y fíjense esto, indignante, enfermeros recibieron $15 de aguinaldo. El secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud, Fetra Salud, Pablo Zambrano, indicó que los enfermeros recibieron montos equivalentes a $15.66 de la tasa oficial del Banco Central de Venezuela y los obreros aseadores unos $9.44. Esta cifra, según Zambrano, hace imposible cubrir los gastos básicos, especialmente de cara a la temporada navideña, bueno, que todavía faltan 2 meses. Lo estamos tomando del portal del diario El Nacional. Bueno, y capturaron a un coyote en Guatemala que trasladaba a 13 migrantes venezolanos. La Policía Nacional Civil de Guatemala informó el lunes 14 de octubre la captura de un presunto coyote que trasladaba en un autobús a 17 migrantes de diversas nacionalidades. Entre ellos, bueno, 13 venezolanos. Nota que estamos tomando del portal del diario El Nacional. Cerramos, amigos, con los indicadores económicos para el día de hoy. El dólar paralelo se ubica en bolívares 46.71 céntimos, mientras que la tasa oficial del Banco Central de Venezuela está ubicada en 38.91 céntimos y el euro en bolívares 42.44 céntimos. No tenemos aquí registrado el dólar today, no nos enviaron hoy. Bueno, solamente esto que estamos indicándoles, amigos. Bueno, con esta información de los indicadores económicos vamos a cumplir con una pausa musical. Nuestro amigo Invisible nos indica que ya la tiene preparada y suena así.
I started a joke, which started the whole world crying. But I didn't see that the joke was on me. Oh no, I started to cry, which started the whole world laughing. Oh, if I'd only see that the joke but on me. Started the whole world living. Oh, if I'd only seen that the joke was on me. Started the whole world living. Oh, if I'd only seen, oh yeah, that the joke was on me. Oh no, that the joke was on me.
A continuación, amigos, presentamos nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones y localidades del país. Bueno, comenzamos desde Guiria, estado Sucre. Un accidente de tránsito involucró a la ambulancia, la única ambulancia que tenía el municipio Valdés habilitada el pasado 13 de octubre. La ambulancia que pertenece al municipio Valdés sufrió daños considerables debido a un accidente de tránsito que ocurrió muy cerca del municipio Cajigal, específicamente en la población de Yaguaraparo, donde el chofer de la ambulancia resultó herido con fracturas múltiples y fue trasladado a un centro médico para recibir la atención médica inmediata. La alcaldía de Valdés, del municipio Valdés, lamenta profundamente este accidente y expresa su preocupación por el chofer herido, además de los trasladados. Nuestra prioridad es la seguridad de nuestros empleados y el público. Estamos colaborando con las autoridades para esclarecer los hechos y tomar las medidas necesarias para evitar futuros incidentes. Es una nota que emite la alcaldía del municipio Valdés ante este lamentable accidente que queda sin ambulancia el municipio Valdés ante este accidente. Seguimos con este recorrido regional y de localidades. Pasamos ahora a Táchira. Los usuarios tachirenses se quejan del aumento excesivo de las tarifas de responsabilidad civil para los vehículos. Bueno, los conductores de vehículos se encuentran a la expectativa del aumento de las tarifas de los seguros de responsabilidad civil vehicular. Los usuarios indican que el aumento de casi 4 veces su precio es excesivo para lo que ofrece el servicio. Esta nota la estamos tomando de la prensa de Táchira. Pasamos a Delta Macuro. Las aguas negras siguen perjudicando a los alumnos en el Palomar. El colapso de las aguas servidas a las afueras de los centros educativos Manuela y Manuelita Sáenz del sector El Palomar sigue perjudicando a los vecinos y estudiantes. Y lamentan, según lo destaca el portal Tanetanae, que nadie los haya atendido a pesar de hacer público el problema, tomando en cuenta que desde primeras horas de la mañana hasta caer la tarde hay presencia de niños y adolescentes que se ven afectados ante esta problemática. Pasamos al Zulia. Los bomberos del Zulia luchan todavía contra un voraz incendio en el tanque petrolero allá. La candela pareciera no extinguirse ante la inquietud de vecinos de Campo Blanco y zonas circunvecinas que esperan se logren apagar el fuego. Las autoridades han llamado a la calma a los moradores del sector, pues más de 15 horas de registrarse este voraz incendio en el patio de tanques de PDVSA La Salina, en Cabimas. El cuerpo de bomberos de ese municipio continúa tratando de extinguir las llamas, haciendo denodados esfuerzos de noche como de día. Nota que estamos tomando del portal versión final. Pasamos a Margarita, Estado Nueva Esparta. La Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana impidieron que los pescadores de altura de la isla de Margarita protestaran por la falta de combustibles. Los pescadores de la flota Pargomero del Estado Nueva Esparta, específicamente de la península de Macanao y Punta de Piedras, denunciaron que fueron sitiados por funcionarios de la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana por tierra y mar para evitar una protesta que prepararon para exigir atención a los requerimientos de combustible para poder faenar en aguas internacionales. Bueno, los trabajadores del mar reiteraron que la imposibilidad de acceder al combustible mantiene paralizadas al menos 500 embarcaciones pesqueras allá en Margarita. Uno de los voceros del Consejo Comunal o Consejo de Pescadores, quien pidió el anonimato, afirmó que la inactividad mantiene en jaque la producción e ingresos económicos de cientos de familias de las mencionadas zonas que buscan a diario el sustento con la actividad pesquera. Bueno, esto está tomado de la patilla. Ahí tomamos esta información de allá del Estado Nueva Esparta. Pasamos a Mérida nuevamente. Alcaldes de la zona panamericana de Mérida denunciaron que le cerraron el vertedero de basura. Los alcaldes de los municipios Obispo Ramos de Lora y Caracciolo Parra y Olmedo, Enrique Guillén y Alberto Suárez respectivamente, denunciaron el cierre temporal del vertedero de la mancomunidad de la zona panamericana de Mérida, denominado MASPA. Ellos dicen que quieren desmentir las declaraciones que circularon a través de la cuenta oficial de la gobernación, donde el gobernador dijo que ningún vertedero ha paralizado sus actividades. Quiero expresar al ciudadano gobernador que el 10 de octubre nuestros directores de transporte y servicios públicos recibieron una llamada de los administradores de MAPA de que no se podía entrar porque se encontraba colapsado, precisó Guillén. Bueno, esta nota, este conflicto ya en Mérida, lo tenemos del portal Radio Fe y Alegría Noticias. Y con esta información cerramos nuestro acostumbrado recorrido informativo por las diferentes regiones y localidades del país, de esa Venezuela adentro que espera que sus problemas sean resueltos lo más antes posible. Nosotros vamos a escuchar música, amigos, música de la buena, y ya regresamos. Este segmento, amigos, abrimos con información internacional que nos viene desde Colombia. Tiene que ver con Ecopetrol, la estatal petrolera. Expertos consideran que aunque está en niveles de pandemia, hay espacio para que la acción de la estatal colombiana caiga otro poco en lo que queda de este año por cuenta de la incertidumbre en torno a la petrolera. El panorama para la acción de Ecopetrol en lo que resta del año no es optimista. Diego Franco, quien es jefe de inversiones de Franco Capital Management, explicó que la petrolera se enfrenta a un precio crucial, que son los COPs. Digo crucial porque si el mercado toca ese nivel y lo perfora, pues seguramente podamos ver retrocesos aproximadamente. Entonces, si nos fuéramos al final del año, pues el papel incluso tendría rangos más bajos y el mercado necesita tener noticias positivas para eventualmente recuperar el valor. Por otro lado, Gregorio Gandini, director de Gandini's Analysis, puntualizó que la perspectiva de Ecopetrol no es alentadora, porque la empresa tiene varios problemas actualmente, y especificando el papel que juega la transición energética del gobierno, donde no hay reglas claras, y los problemas de gobierno corporativo, precisamente frente a sí, se pueden o no tomar las oportunidades de inversión que podrían ser provechosas para el negocio. Así está la situación de Ecopetrol bajo el gobierno ahora de Gustavo Petro. Información que estamos viendo desde el portal Bloomberg. Pasamos nuevamente al contexto nacional. Hay que cambiar la ley orgánica del trabajo. Esto lo dice Adán Celis, quien es presidente de Fedecámaras. Dijo que han discutido con la administración de Nicolás Maduro temas vinculados al desarrollo económico. Adán Celis dijo que hay que cambiar el modelo de remuneración del país y aseguró que desde el sector privado se han celebrado encuentros con la administración de Maduro para plantear temas vinculados al desarrollo económico del país. Esto lo dijo en una entrevista a la cadena de Radio Unión Radio. Celis comentó que en las reuniones se han puesto sobre la mesa temas relacionados con el control cambiario, Adán Celis, y combustible. Bueno, cerramos, amigos, este segmento con información deportiva. Venezuela perdió ante Paraguay 2-1 en la eliminatoria de Fútbol Mundial 2026. Fernando Batista dice que aún quedan 24 puntos por disputar. La selección se quedó con solo un punto de los 6 posibles en esta ventana de eliminatorias. Nuestra selección vinotinto sufrió un traspié este martes al no poder mantener la ventaja en el marcador contra el combinado de Paraguay. El director técnico de la vinotinta, Fernando Batista, afirmó que aún quedan 24 puntos. También hizo mucho énfasis en nuestro seleccionador, en que el equipo hizo un primer tiempo de mucho nivel, ganó los balones en el mediocampo y estuvo bien plantado en la primera mitad del compromiso. Bueno, así cerramos, amigos, este segmento informativo y cerramos nuestro programa por el día de hoy. Gracias, como siempre, en nombre de todo el equipo que está conformado por el arquitecto Julio César Casas desde la Coordinación General. Nuestro amigo invisible coordina el sonido y la música de todos los tiempos. Y quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Nuestra invitación muy cordial también para que nos escuchen nuestro podcast. Allí va a encontrar todos los episodios para que nos sigan escuchando y sigan en sintonía de los hechos y sus protagonistas. Mientras tanto, le decimos gracias y será hasta la próxima.